Welcome to the dark side.
En clave de ciencia. Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Inés Díaz y junto a Lucas Franco y Victoria Cazcarro, esto es En Clave de Ciencia. Aunque la tuberculosis parezca una enfermedad del pasado, los centros de salud todavía la tienen presente. Según la OMS, unos 10 millones de personas se enferman cada año por esta enfermedad respiratoria, que no se consigue erradicar.
La vacuna MTB-VAC, desarrollada en los laboratorios de la Universidad de Zaragoza, es una vacuna viva atenuada que busca erradicar la tuberculosis. En la actualidad, contamos con la vacuna Calmette-Guérin, o BGC, que se desarrolló hace 100 años. Esta centenaria vacuna tiene una eficacia limitada para prevenir la tuberculosis pulmonar en los adultos, que por otro lado son los mayores propagadores de la enfermedad.
La incidencia global en Europa es baja, no más del 5%. Sin embargo, contraer la tuberculosis con un sistema inmune débil es peligroso. Por ello, los países siguen buscando planes de acción contra una enfermedad que, además de ser peligrosa, está estigmatizada.
Carlos Martín Montañés es el catedrático que lidera la investigación en la Universidad de Zaragoza para desarrollar esta nueva vacuna desde los años 90. A continuación, nos hablará un poco más acerca del desarrollo de este proyecto.
Buenos días, Carlos Martín Montañés, bienvenido a En Clave de Ciencia en Radio Unizar.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La primera pregunta es, la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa y quería preguntarte pues, por qué ya no se vacuna de manera sistemática en España contra la tuberculosis.
Pues la tuberculosis es una enfermedad de transmisión respiratoria y por lo tanto es fácil de transmitirse estando en contacto con otros enfermos que tienen tuberculosis pulmonar. Pero es una enfermedad bastante lenta. En nuestro medio, es decir, en Europa o en Estados Unidos, la incidencia es menor de 10 casos por 100.000. Y existe un tratamiento que, aunque es muy largo, porque son casi 6 meses de varios fármacos, en la mayoría de los casos es curable. Entonces, parecería, y la gente piensa, que no tenemos casos de tuberculosis en nuestro medio, pero esto no es así. Hay una incidencia que, aunque no es muy alta, es curable la enfermedad, por eso no se vacuna. Entonces, ¿dónde se vacunan contra la tuberculosis? Pues sobre todo en países endémicos donde la incidencia es más alta. Y suele ser pues, en África, en India, en Asia. Y de hecho, BCG, que es la vacuna actual contra la tuberculosis, se pone en la población mundial, la cobertura es de las vacunas que más se usan en todo el mundo al nacimiento. Y esto es así porque protege a los bebés de las formas más graves de la enfermedad, que afectan sobre todo a los niños pequeños. Entonces, protege a esos niños de la enfermedad grave, pero no de las formas respiratorias de la enfermedad. Y por eso en Europa y en España no ponemos la actual vacuna BCG.
¿Y vuestra vacuna, la vacuna PTV-VAC, es una vacuna viva atenuada? ¿Cuáles son los retos de trabajar en esta vacuna?
Pues la vacuna MTB-VAC, como bien dices, es Mycobacterium tuberculosis vacuna. Entonces, ¿en qué se diferencia a la antigua BCG, que es el bacilo de Calmette y Guérin, que es la que se utiliza desde hace más de 100 años? ¿En qué MTB-VAC deriva de una cepa de humanos? Por lo tanto, la capacidad antigénica que tiene es mayor que la BCG y esperamos que esta diferencia le dé la protección contra las formas respiratorias de tuberculosis.
Uh-huh. Y también la tuberculosis puede derivar en, bueno, puede desarrollar algún tipo de la enfermedad, puede ser resistente a los medicamentos. ¿Qué se hace en estos casos?
Exacto, no. Lo que tenemos miedo en Occidente es que empiecen a aparecer las cepas que ya se han descrito en India y en Sudáfrica de casos de tuberculosis que no responden al tratamiento convencional. Y por eso, en este caso, es imprescindible tener una vacuna que proteja contra estas cepas, porque perderemos la capacidad de tratarla con los antibióticos.
Pues sin duda tiene mucha importancia. Estáis en la fase 3 del proceso de crear una vacuna. ¿Cómo está yendo la vacunación a recién nacidos de 1 a 10 días en África subsahariana?
Pues hace un año y medio ya empezó la vacunación de los bebés en 4 centros de Sudáfrica y también se vacunará en otro centro de Madagascar y en Senegal. Y lo que se busca es, en un lado, ver la inmunología y la seguridad, por supuesto, y en Sudáfrica, en los 4 centros, ver la eficacia de la vacuna. Para ello, se van a vacunar 7.200 niños, 3.500 con BCG y 3.500 o 3.600 con MTB-VAC. Entonces, es un doble ciego, no se va a saber quién está vacunado con quién y veremos cuándo aparecen los casos de tuberculosis, que por supuesto se tratarán inmediatamente, pero ya se adjudicará en doble ciego a qué grupo van a pertenecer, si a BCG o en TB-VAC. Y vamos a ver la capacidad de protección. ¿Por qué se hace este ensayo en Sudáfrica o en sitios donde la incidencia es muy alta? Porque para tuberculosis no hay una correlación de protección, es decir, no podemos saber si la vacuna va a funcionar o no hasta que no se prueba en un país endémico, comparándolo con la vacuna que actualmente se pone a los bebés en Sudáfrica.
¿Y en estas zonas endémicas cómo reciben las vacunas? O sea, ¿están abiertos a...?
Sí. De hecho, yo te decía antes que BCG es de las vacunas que más cobertura tiene a nivel mundial. Es decir, BCG protege contra tuberculosis formas graves en los bebés, pero además hay un efecto que está demostrado científicamente últimamente que disminuye la mortalidad infantil y por eso la población en todo el mundo en desarrollo se quiere vacunar con BCG porque esta vacunación con BCG protege contra otras infecciones como puede ser neumonías o como pueden ser, y es muy importante entonces en estas poblaciones seguir las pautas de vacunación. Normalmente en los bebés lo que se ve es una vacuna muy reactogénica, BCG, hablamos, no MTB-VAC, y produce siempre una cicatriz en el sitio de la inoculación, y esta cicatriz lo que a la población en países en desarrollo le da una seguridad de que va a estar protegida contra otras enfermedades respiratorias y la mortalidad va a disminuir. Por lo tanto, sí que hay una aceptación muy buena por lo menos a la BCG, y esperemos que cuando demostremos que MTB-VAC funciona mejor que la BCG, también a MTB-VAC.
Pues muy bien, y así a vistas a futuro, ¿cómo esperáis que evolucione la vacunación y el seguimiento de los casos?
La idea que tenemos es, si se empezó a vacunar en el año 2022, a finales, acabar con lo que son las vacunaciones de los 7.200 niños para el año 2026-27 y luego hacer un seguimiento de que la protección va a durar pues un año o dos años. Por lo tanto, aún nos quedan esperar tres o cuatro años más para ver si en bebés esa vacuna es eficaz. De todas formas, desde el año pasado se sabe que va a haber una financiación también para adolescentes y adultos y va a empezar otro ensayo también, pero esta vez en distintos países de África, no solamente en Sudáfrica, para ver la protección contra adolescentes y adultos, que en definitiva son los que más transmiten la enfermedad. Los bebés son como los centinelas de la enfermedad, es decir, los padres, los amigos, los abuelos los pueden contagiar, pero ellos no contagian. En cambio, los adolescentes adultos que tienen una tuberculosis respiratoria pulmonar son los que lo van a transmitir. Y estos estudios empezarán a finales de este año 2024 y durarán también, esperamos, hasta el 27-28, esperamos tener resultados.
Pues aún queda camino por recorrer, mucha suerte, Carlos Martín, por venir a Radio Unizar.
Muchísimas gracias a vosotros, por tener ahí el foco puesto en una enfermedad que es la que más muertes causa en todo el mundo.
Gracias.
Muchas gracias.
Estas investigaciones son posibles gracias al uso de la ingeniería genética. Esta permite a los investigadores eliminar los genes responsables del daño en el sistema, con lo que se consigue mantener la bacteria viva pero sin capacidad de causar la enfermedad. Esto es fundamental para que el sistema inmunológico del paciente se pueda defender ante futuras amenazas. Se ha conseguido capturar la primera foto fija de los átomos de agua líquida. A esta escala, la luz visible no sirve para ver los componentes más diminutos de la materia. Son necesarios rayos X de alta intensidad. Los resultados del experimento han sido publicados en la revista Science. Esta imagen abre una nueva ventana a la observación de las moléculas en fase líquida en una escala de tiempo hasta ahora inalcanzable con rayos X.
La Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Zaragoza ha inaugurado un pequeño espacio llamado El Rincón del Ajedrez. En él confluyen la lectura, aprendizaje y práctica del clásico juego de mesa. La Federación Aragonesa de Ajedrez ha donado el tablero y las fichas para aquellos aficionados que quieran jugar. Cuenta con una extensa colección de manuales, biografías y libros técnicos sobre las diferentes estrategias e historia del ajedrez.
Se ha inaugurado la exposición Cooperación Aragonesa, una marca que transforma en el hall del edificio A de la Facultad de Ciencias. Esta muestra visibiliza la relevancia del trabajo que se realiza en materia de cooperación para el desarrollo en Aragón. Ofrece un recorrido visual e interactivo para conocer los proyectos realizados en distintos territorios de la comunidad autónoma.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.